Buenas tardes, bienvenidos todos nuevamente, los que habéis compartido con nosotros la jornada de mañana y bienvenidos también los que compartís esta jornada en la tarde. La ingente cantidad de información que las empresas tienen sobre nosotros y la forma en que deciden utilizarla es fruto de polémica constante y ya forma parte de nuestras vidas. Desde el acceso a nuestros perfiles de redes sociales, la compra por Internet o un simple trámite online en la página web del Ayuntamiento, serán muchos de los aspectos cotidianos que se verán afectados. Todos sabemos que desde el 25 de mayo y con la nueva forma se pasa a reforzar más los derechos y la capacidad de otorgar el consentimiento, la transparencia en los tratamientos de datos, nuestros derechos y de las personas, un cambio profundo también en el sistema de cumplimiento para las empresas. La siguiente ponencia será sobre la LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos, legislación y aplicación del nuevo Reglamento General de Protección y que nos llega de la mano de don José Torregrosa Vázquez, profesor de Derecho y máster universitario en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información por la Universidad de San Pablo.
Ahora, creo que sí. ¿Me oís? Muchas gracias. Efectivamente, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación que acepté desde un primer momento, porque, bueno, parece que hay mucha psicosis, ¿no?, con esto del reglamento y, por lo tanto, agradezco muy sinceramente la invitación. Y, bueno, vamos a ver. Seguro que a más de uno de ustedes, de vosotros, porque, vamos, aquí vamos a compartir durante una hora, vamos a intentar hablar, creo que el perfil del público no es muy jurídico, así que me vais a tener que perdonar y, bueno, pues vamos a tener una hora bastante jurídica, pero, bueno, como veréis, o al menos yo voy a intentar bajar a la realidad y adaptar, digamos, el discurso jurídico-técnico a un discurso práctico, ¿vale? Entonces, bueno, en cualquier momento, si tenéis cualquier duda, me lo podéis preguntar y bueno, en fin, hagamos de esto pues un poco un coloquio, ¿no? Seguro que alguno de vosotros en las últimas semanas, sobre todo la semana pasada, alguno seguro que recibió algún email diciendo que efectivamente que alguna empresa, que alguna página web había actualizado su política de privacidad y que, pues bien, necesitaba otra vez vuestro consentimiento, o bien simplemente era por una cuestión de información. Bueno, esto del reglamento, esto del RGPD, que hay, bueno, según si sus siglas en inglés o sus siglas en español, se ha utilizado ahora, ¿no? ¿Qué es esto del Reglamento General de Protección de Datos o el Reglamento Europeo de Protección de Datos? Pues bien, es una norma, justamente un reglamento, que viene de, efectivamente, de la Unión Europea y que trata de adaptar, por un lado, la directiva que ya teníamos, una norma directiva del año 95, si os acordáis, es una norma prácticamente casi pre-internet. En el año 95, pues, internet no estaba muy desarrollado, ni muy evolucionado. Y, por otro lado, este reglamento, esta norma europea, lo que trata es de adaptar justamente las nuevas realidades, los nuevos conflictos, tanto jurídicos, económicos, como los que hay y sobre todo ha habido en esta última década. Este reglamento, que efectivamente se aprueba en el año 2016, aunque ya hubo una primera propuesta de la Comisión en el año ya 2012, tardó muchísimo en aprobarse, pero por fin, en mayo, prácticamente en abril, aunque se publicó en mayo, en abril de 2016 ya por fin nació este reglamento que, como veréis, es bastante, lo tenemos aquí, y bastante complejo. Es una norma con 177 considerandos, es una norma con 99 artículos, todos ellos muy, muy, muy detallados. Pues bien, en abril de 2016 nace este reglamento. Pero dada la complejidad que ya se preveía tanto en el año 2012 con la primera propuesta como en el año 2016, se preveía una gran complejidad de adaptación de este reglamento a la realidad. Entonces se dio dos años, aunque había entrado en vigor, bueno, esto es una cuestión muy jurídica, pero aunque efectivamente entró en vigor en el 2016, no era aplicable hasta el pasado 25 de mayo de 2018. Pues bien, en estos dos años parece que todavía ha habido algunos algunas instituciones, empresas que todavía no se han dado cuenta, ¿vale? Y entonces esto ya llegamos muy tarde. Ya de hecho estamos a 31 de mayo. A partir de en cualquier momento nos pueden inspeccionar, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a cómo he pensado distribuir? Voy a hablar primero sobre las principales novedades de este reglamento, el contenido de este reglamento, y después me voy a centrar en la practicidad, justamente, es decir, yo que tengo una pyme, yo que tengo una empresa, ¿qué es lo que tengo que hacer o qué debería hacer, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? En un primer lugar, la Unión Europea ha utilizado el reglamento. ¿Qué es eso de un reglamento? Pues es una norma que es aplicable directamente. No necesita de una transposición, es decir, no necesitamos que los Estados miembros realicen ninguna acción. Esa norma, esta norma, el reglamento, ya es aplicable en todos sus elementos. Y eso es característico de un reglamento. Anteriormente, como decía, la protección de datos se regulaba en una directiva necesita de una transposición, necesita de una ley nacional, de una ley interna, para que sea aplicable. En este caso ya no es necesario. Ahora bien, no sé si sabéis, pero si no os informo, este reglamento deja un gran margen de maniobra a los Estados. Es decir, que a pesar de este gran articulado, de los 177 considerandos, aún así deja un gran margen de maniobra a los Estados. Los Estados pueden, en su caso, los Estados miembros, adaptar o completar en todo aquello que el reglamento lo permite esta materia de protección de datos. De hecho, en España, si está tramitando esta nueva ley orgánica de protección de datos, ahora mismo está en tramitación. La idea era que se aprobara para el 25 de mayo, no ha llegado a tiempo y, bueno, veremos a ver también el panorama político si permite que antes de verano tengamos esta ley ya que haya entrado en vigor, o quizás si no nos tengamos que esperar a casi final de año, ¿no? Se está hablando. En definitiva, y esto también tiene que quedar como muy claro, o me gustaría que quedara muy claro, y es que aunque no tengamos ley nacional, el reglamento se tiene que aplicar. Y prácticamente lo importante viene ya en el reglamento. En la ley vienen ya muchos pequeños detalles, matizaciones, adaptación a nuestra realidad jurídica y política, pero la gran filosofía ya viene en el reglamento. Entonces, ya he dicho por qué hacía falta regular este reglamento, ¿no? Hacía falta adaptarlo y, sobre todo, hacía falta que se superara esa fragmentación que había pasado con la directiva. Es decir, una vez que en el año 95 se aprueba la directiva de la Unión Europea, los Estados miembros, en cada uno de sus Estados miembros, en sus respectivos ordenamientos jurídicos, aprobó su ley nacional de protección de datos. El problema en estos últimos años es que la aplicación se había fragmentado, de tal forma que cuando venía una empresa a la Unión Europea, a pesar de haber una directiva y que armonizaba el contenido de materia de protección de datos, se encontraba que, pues, que en Italia pasaba una cosa con la protección de datos, que en Francia pasaba otra cosa con la protección de datos, en España las sanciones eran muy... en fin, hacía falta, y esto es lo que se pretende con el reglamento, hacía falta una unificación, una unidad, una homogeneización, perdonad, que garantizara sólidamente y coherentemente la protección de datos en toda la Unión Europea. Por lo tanto, ¿este reglamento qué hace? Por un lado, regula un derecho, y un derecho fundamental, como es el derecho fundamental a la protección de datos. Y por otro lado, garantiza una libertad, que es que garantiza la libre circulación de estos datos. Claro, es la primera vez, o de las primeras veces, si no la única, yo no conozco otra, que, y esto es una cuestión muy jurídica, muy interna nuestra, pero que es necesario decirlo, y es, los derechos fundamentales en España se tienen que regular por ley orgánica, es decir, que requieren de una mayoría importante en el Parlamento y una serie de seguir una serie de procedimientos, digamos, un tanto agravado. Pues es la primera vez que un derecho fundamental viene de la Unión Europea, ¿vale? Viene del legislador europeo, del Parlamento y del Consejo. Y esto ya parece, o al menos prever, de la magnitud del cambio tan trascendental, ¿no? Un derecho fundamental que viene regulado por la Unión Europea. Bien, el reglamento, ¿qué es lo que hace? El reglamento inaugura, se podría decir, un nuevo modelo de privacidad. Efectivamente, continúa y sigue los principios que ya estaban asentados en la directiva, los derechos que ya estaban asentados en la directiva, pero el gran cambio, además de estos que voy a nombrar a continuación y que ya son más de detalle, el gran cambio sobre todo es cultural. Digamos que el reglamento lo que pretende inaugurar es una cultura de protección de datos. El que sepamos que cuando estamos tratando datos tengamos una especial sensibilidad y que seamos conscientes de que estamos tratando datos personales. Y ese, para mí, es el gran cambio. Y es lo más importante para mí del reglamento. Y es esa cultura de protección de datos. Cuando tratamos datos, que sepamos que esos datos no nos pertenecen. Esos datos personales son del titular. Y a partir de ahí se desarrolla todo el reglamento. Hay muchísimas novedades, como digo. Yo diría, una de las más importantes, y empiezo ya a entrar un poquito en la realidad, ¿no? Porque si no nos volvemos muy abstractos y quizá no sean horas, ¿no? El reglamento inaugura la responsabilidad proactiva. Y yo diría que esta es una de las mayores novedades de este reglamento. ¿Qué quiere decir esto de la responsabilidad proactiva? El responsable del tratamiento, quien define, ¿no?, o tanto los responsables como el encargado de tratamiento, tienen que cumplir con el reglamento, pero aún más importante, tienen que ser capaces de demostrar que cumplen con el reglamento. Por lo tanto, esta responsabilidad proactiva para mí es la clave. No se trata solo de cumplir, sino que se trata de ser capaz de demostrar que yo estoy cumpliendo con este reglamento. Voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo, que además lo hemos utilizado antes y bueno. Todos sabemos que por la autovía como máximo podemos ir a 120. Y todos sabemos que si uno va a 140 puede ser multado. Y no podemos utilizar ninguna excusa ni nada que justifique que podamos ir a 140 o a 150 por la autovía. ¿Qué es lo que nos dice este reglamento? Este reglamento, que tiene un origen sobre todo muy anglosajón, ahora que justamente parece que se van, pero lo que hace es tener, tiene en cuenta la naturaleza, el contexto de los datos que trata una empresa o una institución, una administración pública. ¿Y eso qué es lo que hace a efectos reales? Y es que a partir de ahora no nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer. No nos dice, usted tiene que ir a 120 y sabe que va más de 120, usted puede ser sancionado. No. Ahora lo que dice el reglamento es, usted puede ir a la velocidad que quiera, siempre y cuando garantice una alta protección a los datos y adopte las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar que no existe un riesgo para la protección de datos. Es decir, podemos ir a 200, siguiendo con este mismo ejemplo, ¿vale? Podemos ir a 200, que si nosotros somos capaces de demostrar que conducimos un Ferrari y que quien está conduciendo es Fernando Alonso, no nos pueden decir nada, porque hemos adoptado las medidas técnicas organizativas suficientes para poder ir a esa velocidad porque tenemos ese coche. Claro, tanto para los juristas como para el resto, sobre todo en España, nos es muy difícil porque nuestra legislación siempre ha sido muy práctica. Y siempre nos dicen si por esta calle tenemos que ir a 50 o por esta calle como máximo podemos ir a 120. Ahora somos nosotros los que tenemos que, según nuestra empresa, la naturaleza, el contexto, en fin, adaptar este reglamento a nuestras empresas. Y aquí creo que tenemos un problema. Porque ¿quién me dice a mí que yo puedo ir a 50 o puedo ir a 100? Y tenemos un problema. Y está encima de la mesa. Y tenemos que convivir con esto. Claro, esto que a primera vista puede parecer un poco extraño, y lo es, puede parecer un poco complejo. Creo que puede serlo, pero trae muchas ventajas. Y es decir, no se va a aplicar la misma normativa a todo tipo de empresas. Es decir, no es justo que yo, que soy una micropyme, tenga que adoptar las mismas medidas de seguridad que Facebook a la hora de tratar datos. Pues Google, Facebook, Amazon tendrán que tomar unas medidas técnicas organizativas quizá un tanto, o por no decir muchísimo, más severas que la que puede utilizar una micropyme de cualquier otro sector, ¿no? Entonces, a partir de ahora, según los datos que estemos tratando, según la finalidad de esos datos, se van a tener que adoptar unas medidas u otras medidas. Pero más importante, y es que tenemos que ser capaces de demostrarlo. Y aquí también viene otro gran cambio. Hasta ahora era la Agencia Española de Protección de Datos, es decir, las autoridades de control, quien tenían que justamente controlar, supervisar que esta determinada empresa o que esta determinada administración pública cumplía o no con la protección de datos. Ahora, si viene la Agencia Española de Protección de Datos, somos nosotros los que tendremos que demostrar que efectivamente tenemos todo bien documentado y tendremos y habremos adoptado todas las medidas de seguridad, todas las medidas técnicas, todas las medidas organizativas, por la cual demostremos que estamos cumpliendo con la protección de datos. Por lo tanto, como digo, primera y gran, yo creo que revoluciona en parte esta materia, el principio de responsabilidad proactiva. Tenemos ahora, no podemos ser ya meros sujetos pasivos, sino que a partir de ahora tenemos que actuar, tenemos que adoptar muchísimas decisiones. En cuanto a lo que son los principios, básicamente sigue los mismos principios de la directiva. Es decir, los datos se han de tratar de manera proporcional, de manera lícita. Cobra muchísima mayor importancia, y por eso me voy a detener unos segundos también, en el deber de informar y en la transparencia. ¿Esto qué quiere decir? Seguro que muchos de vosotros, para poder acceder a una página o acceder a determinados contenidos, siempre se establecen una cantidad ingente de páginas donde se informa dónde van a ir esos datos, qué se hace con los datos, la empresa. Al final son unas hojas muy farragosas donde lo único que estamos deseando es llegar hasta el final, aceptarlas y poder ya ver el contenido que nosotros deseamos o efectivamente aceptarlo porque queremos utilizar ese servicio o una oferta de bienes, en fin. Este es otro de los grandes cambios. A partir de ahora, con el reglamento, siguiendo esta filosofía, ¿vale?, de sensibilidad hacia los datos, de cultura de datos, todo tiene que ser transparente. Tenemos que informar a los interesados que vamos a tratar sus datos, qué vamos a hacer con esos datos, para qué finalidad, qué tipo de tratamiento, que si conservación, cuál es el plazo de conservación de esos plazos, y todo eso tiene que estar muy bien explicado. De hecho, el reglamento dice, hay que utilizar un lenguaje fácil, sencillo, nada farragoso. Eso es lo que dice el reglamento. Y así debe ser. Si en esta última semana habéis visto los correos que estaban enviando, ya las empresas, las grandes empresas, porque hasta las grandes empresas han dejado el cumplimiento del reglamento para la última semana. Vamos, la semana del desde el 20 al 25 yo recibí de media unos 20 correos actualizando la política o informándome de que se había actualizado la política o de privacidad, en fin. Parece que ya esa información ya es menos farragosa. Aún así, en algunas empresas todavía esa información parece muy densa, muy compleja. Pues no, la información tiene que ser muy simple, muy fácil. De tal manera que el interesado sepa en todo momento qué se están haciendo con esos datos. ¿Vale? Y por lo tanto, el principio de transparencia, el principio de transparencia en el sentido de hacerlo fácil, utilizar un lenguaje sencillo. Se ha de tener, como digo, muy en cuenta. Como decía, otro principio que ha cobrado también especial importancia es el deber de informar. El deber de informar, que efectivamente ya se encontraba regulado en nuestra ley del 99, ahora cobra también una especial importancia. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de que informemos muy bien. Siguiendo este principio de transparencia, se trata de que informemos bien. Entonces, el reglamento plantea la posibilidad, aunque parece que el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso no está muy conforme, pero se habla en el reglamento de otorgar esa información, de dar esa información por capas, ¿no? Según, no sé si habéis escuchado esto de la información por capas. Una primera capa donde en un primer momento, de un primer vistazo, veamos las cosas, digamos, más importantes, quién es el responsable de los datos, quién es el encargado, cuáles son los fines, cuál es la base jurídica, en fin. Y si uno ya quiere ya indagar o quiere más detalles, pues ya puede acceder a ellos a través de esa doble capa de información. A mí me parece una solución muy adecuada, porque además facilita muchísimo el que no tengamos que leernos pues párrafos y párrafos sobre nuestros, o sea, digamos, para cumplir con el deber de información, ¿no? Tiene que ser muy fácil, tiene que ser muy sencillo. Entonces, al final esto se trata de ser leal y ser transparente. Basta con de explicarle a la persona que estamos, de la que estamos tratando sus datos, por qué estamos tratando sus datos, quién va a ser el responsable de esos datos, quién va a ser el encargado de esos datos, cuál es la base jurídica que tengo yo para que me legitima para tratar esos datos, y hacerlo muy sencillo. ¿Cuáles son los derechos que usted tiene? ¿Cuáles son los mecanismos y los procedimientos que usted tiene para ejercitar esos derechos? De tal manera que sea muy sencillo, que sea muy fácil. Y a pesar de que el reglamento no lo es, porque el reglamento ya no es nada fácil y es algo muy complejo, lo que pretende es que justamente se aplique esa sencillez en la práctica, digamos. Paso a la parte de los derechos. Antes me oíais bien. Ah, vale. Paso a la parte de los derechos. Los derechos se mantienen los famosos derechos ARCO, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Ahora también se introduce el llamado derecho al olvido, que no sé si, bueno, pues la haya con la famosa sentencia del caso Google contra Mario Costeja. Si queréis hablamos sobre esto un poco, pero vamos. Yo creo que ya es bien conocido, ¿no?, el derecho al olvido, que ya todos disponemos de él. Podemos perfectamente decirle a Google, oye, que no queremos que aparezca nuestro nombre o queremos eliminar la indexación, que al final es lo que se elimina, ¿no? Es un derecho de borrado acceder. Eso no quiere decir que se vaya a eliminar de todas las hemerotecas, simplemente que deja de ser indexado por Google. Claro. La verdad es que eso hoy en día que ya no está indexado por Google, pues ya dice mucho. Y entonces prácticamente los derechos se mantienen igual y se añade el llamado derecho de portabilidad. Derecho de portabilidad que ya en la práctica muchos estábamos utilizando para el cambio de los móviles. El derecho a la portabilidad no es más que el pasar de un responsable de unos datos a otro y a otro responsable que le pasen justamente los datos. Es decir, el llevar los datos debajo del brazo, que es lo que pasaba con cuando uno se cambia de compañía de Movistar a Vodafone, pues pasa todos los datos directamente de Movistar, se los tiene que pasar a Vodafone. Pues eso se ha extendido y en todos los procesos automatizados, pues ya los interesados ya tenemos, los ciudadanos tenemos ese derecho para nosotros. Una cosa que quizá me haya saltado y que a lo mejor no haya dejado clara, y vamos, si no la dejo ahora mismo aquí, es que el reglamento al quien protege es a las personas físicas, ¿vale? Y viene muy claro que no protege los datos de las personas jurídicas. Por lo tanto, lo que está protegiendo es los datos personales y, es más, de todo ciudadano europeo. Esto también es un gran cambio, el ámbito territorial del reglamento. El reglamento pretende que se aplique este reglamento no solo a todas las empresas que se encuentren en la Unión Europea, sino a todas aquellas que no residan en la Unión Europea, que no estén establecidas en la Unión Europea, pero hagan negocio en la Unión Europea. Es decir, que se demuestre que están ofertando, que existe una oferta de bienes o servicios a ciudadanos europeos. Claro, prácticamente la Unión Europea lo que ha hecho con este reglamento es extender este modelo de privacidad prácticamente a todo el mundo. Es decir, en Estados Unidos, en China, grandes potencias, si quieren ofertar servicios o bienes a un ciudadano europeo, es decir, al mercado de la Unión Europea, ha de cumplir con la protección de datos, con este reglamento. Se puede dar la paradoja incluso que por ejemplo, que una empresa china sí que proteja los datos personales de un ciudadano alemán, pero no proteja aún así los datos personales de un chino. Pero es así. La empresa china ha de cumplir. ¿Por qué hay que cumplir? Y voy a pasar a otro tema. Porque las sanciones son estratosféricas. Existen tres tipos de sanciones. Se puede, y es así como va a empezar, digamos, la agencia, ¿no? Una cosa que quería, y ya la adelanto también, es dar un mensaje de tranquilidad. Hay mucho nerviosismo con el reglamento, hay mucho oportunismo con el reglamento. Seamos sensatos. Mucha gente dice, oye, yo es que estoy muy preocupado porque no cumplo con el reglamento. Bueno, desde el 99 también está la ley orgánica y no has cumplido todavía. Es decir, con que se empiece y paso a paso se cumpla, se vaya cumpliendo, eso la agencia española lo va a tener muy en cuenta. Se ha hablado de que la agencia va a salir con millones de inspectores y va a tocar empresa por empresa. La agencia no tiene esos medios. Y tampoco, no es una cuestión de medios, no es esa la finalidad, creo yo, no pertenezco a la agencia, pero no es esa, ni tampoco es la filosofía del reglamento. Estas multas, los llamados 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual, y dice el reglamento, y en caso, me refiero, en caso de que se pueda elegir, el de la mayor cuantía siempre. Siempre se ha de elegir, en caso de duda, ante la mayor cuantía. Bueno, esos 20 millones y 4% de la facturación anual global creo que va destinada a unas determinadas empresas que todos conocemos, grandes tecnológicas, y que lo que pretenden justamente es no aplicarse esas sanciones. O al menos eso es lo que yo creo. Yo creo que estas sanciones lo que pretenden es disuadir de incumplir intencionadamente. Muchas empresas antiguamente lo que hacían era, bueno, como sabemos que la agencia nos va a multar con 600.000 euros, vamos a presupuestar y nuestra contabilidad ya destinamos estos 600.000 euros para las multas que nos van a llegar. Bueno, considerando que el 4% de la facturación anual global de una empresa es muchísimo, del ejercicio anterior además, es muchísimo dinero, yo creo que las grandes empresas, yo creo que ya, y de hecho esa ha sido, vamos, eso parece que está siendo, están cumpliendo y van a cumplir con todos los detalles del reglamento. Así que empecemos, digamos, yo diría que empecemos a cumplir con algunos detalles ya del reglamento y poco a poco vayamos cumpliendo globalmente con el reglamento. Pero ya no solo por una sanción. Esto es, quizás sea muy español, ¿no? El hacer las cosas por miedo a que nos multen o hacer las cosas para aprobar un examen. No, se trata de que efectivamente tengamos esa concepción, y vuelvo a repetir, de sensibilidad de los datos personales. Los datos personales no son una mercancía, como dijo hace ya un tiempo el supervisor europeo de protección de datos. La protección de datos está íntimamente ligada con la dignidad de la persona. Hoy en día no se puede explicar prácticamente la vida de una persona sin sus datos personales. Por lo tanto, de la misma manera que queremos que nuestros datos personales estén pues que se garanticen y que se estén protegidos, eso es lo que vamos a tener que hacer todos en nuestros respectivos, pues no sé, nuestras respectivas labores, tanto el que tiene una empresa como el que tiene el que es autónomo, en fin, ¿vale? Eso es lo que yo diría que es una de las cosas más importantes. Bien, he hablado ya de los principios, de los derechos. Hablaré de los responsables y los encargados. Los responsables, que son aquellos que determinan los fines de los datos, cobran mucha importancia. Y sé que parece que todo cobra mucha importancia, pero es que ha pasado a esto, que todo se ha magnificado, ¿no? Entonces, tanto los responsables como los encargados tienen una serie de obligaciones muy importantes. Una de ellas. Bueno, más que obligación, una cosa que ya no hay que hacer. Los llamados, esto era antes, el escribir los ficheros ante el registro de la agencia. Nos olvidamos. Ya eso pasó a otro mundo. Ya no es necesario y, por lo tanto, ya no se deben inscribir los ficheros ante la Agencia General de Protección de Datos. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Qué es lo que tienen que hacer todos los responsables, todos los encargados? Bueno, como sabéis, entre los responsables y los encargados tiene que haber un contrato, y también se establece en el reglamento muy detalladamente cuál es el contenido de ese contrato que tiene que haber entre el encargado y el responsable. ¿Qué es lo que tiene que hacer tanto el responsable como el encargado? Y además, el reglamento lo pone como una obligación del encargado, que antes en nuestra ley interna, en la ley del 99, no establecía unas obligaciones estrictas al encargado. Y es llevar un registro de actividades. Entonces, y voy a ir ya entrando en esta parte como más práctica. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos? Pues si uno es administración pública, tiene que nombrar un delegado de protección de datos. ¿Qué es eso del delegado de protección de datos? Es una nueva figura, en España, pero ya es una figura que ya existía en Alemania, por ejemplo, que lo que se trata es el llamado DPO, el delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos, que va a ser obligatorio para determinadas empresas y así como a todas las administraciones, para otros quizá no sea obligatorio, pero aunque puede ser que sea en algunos casos muy recomendable, tiene un papel fundamental, porque va a supervisar toda la protección de datos de esa institución. Y va a ser el enlace entre esa empresa, ese encargado, ese responsable, y la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Vale? Cuando llegue la Agencia de Protección de Datos, será el DPO el que actúe de nexo entre el responsable y la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Quién puede ser DPO? Una cosa que parece que también está trayendo como muchas dudas, ¿no? El reglamento es muy, muy claro. El reglamento lo que dice, vamos, si os invito a mirarlo, en el artículo 37, apartado 5, dice que será o podrá ser delegado de protección de datos aquel que acredite unas cualidades, unos conocimientos jurídicos y también unos conocimientos prácticos en materia de protección de datos. Y a partir de ahí se establecen unos mecanismos voluntarios, vuelvo a repetir, voluntarios, por los cuales se puede demostrar que una persona efectivamente tiene esas cualidades o esos conocimientos. Claro, en España, digamos, es muy fácil, porque para nosotros las carreras, las licenciaturas han ido siempre asociadas a tener conocimiento de algo. Es decir, ¿quién puede tener conocimiento jurídico? Pues los licenciados en Derecho, quizá los licenciados en Ciencias Políticas también estudian temas jurídicos, en fin, nosotros en España y estamos acostumbrados al tema de las carreras. Claro, en Europa, y para determinadas cosas, no es así. Y este, digamos, ha sido el modelo que se ha introducido en el reglamento y se ha introducido también en España. Entonces, la Agencia Española de Protección de Datos lo que ha hecho ha sido establecer un contenido mínimo por los cuales entiende que esa persona, si supera esos conocimientos, si supera ese examen, en principio tiene que, o al menos da la sensación de que tiene esos conocimientos en protección de datos. Entonces la agencia ha utilizado un mecanismo de certificación, que es un mecanismo voluntario por el cual pues la agencia ha acreditado a unas determinadas empresas, que a su vez estas empresas lo que van a hacer es acreditar a determinadas digamos, empresas que de formación, que además de dar unos cursos que varían de 30, son 30, 60 y 100 horas, y luego la realización de un examen, en principio, con eso se obtiene la certificación de DPO, y por los cuales mucha gente se puede ofrecer sus servicios e incluso poder demostrar porque tiene esa certificación. Bueno, esto, de hecho, en el proyecto de ley de Ley Orgánica de Protección de Datos que está en trámite ahora en el Congreso, se han introducido muchísimas enmiendas, porque la formación en España, yo diría que siempre ha venido desde las universidades. Entonces, yo me refiero, y esto ya es una cuestión muy personal, pero creo que el papel de la universidad aquí se tendría que haber se debería haber dado una cierta importancia, ¿no? Más que nada porque una universidad pasa muchísimos procesos internos de auditoría, que del ministerio, de la agencia nacional, bueno, de la ANECA, en fin. Yo creo que la agencia ahí creo que debería haber contado un poquito más con la universidad como yo diría como cuna del conocimiento y de la formación. ¿Por qué digo esto? Porque hay que llevar, digamos, mucho cuidado. Ahora mucha gente se está especializando en este tema, cosa que está genial, porque eso efectivamente quiere decir que ha calado la sensibilidad cultural hacia los datos personales, pero es una materia muy compleja. Y, o sea, yo sinceramente dudo que en 30 horas se pueda uno ser experto en protección de datos. Yo pongo el ejemplo del gimnasio. Ahora, con 30 horas ya no llegamos para el verano, ¿vale? Entonces, en esto hay que ser, creo que muy inteligente, saber quién puede tratarnos, o sea, a quién nombramos DPO de nuestra empresa y a quién no nombramos, ¿vale? Porque la figura del DPO es una figura importantísima, porque gracias a él va a supervisar, va a informar, y además el DPO tiene una figura, bueno, del DPO podríamos estar hablando horas y horas, porque sus características son muy particulares, pero para que os hagáis una idea, el DPO responde solo ante el alto nivel jerárquico de una empresa y tiene que tener una independencia absoluta. Veremos a ver esto en la práctica cómo es. Yo dudo mucho que el CEO de Facebook, o sea, perdón, que el DPO de Facebook le diga al CEO de Facebook a Zuckerberg lo que tiene o no tiene que hacer. Pero bueno, en fin, es el DPO el que se va a situar en una posición autónoma y de independencia de la dirección, pero solo va a responder ante la dirección de esa empresa, los altos niveles de esa empresa. Eso quiere decir también que el DPO ha de conocer toda la empresa. Y es ya, como os digo, un papel muy, muy importante. Por lo tanto, y continúo con lo que estaba diciendo, si soy una administración pública o soy una empresa con unas determinadas características, tendré que tener DPO obligatoriamente o no tendré que tener DPO obligatoriamente, aunque puede ser muy recomendable, pero también depende, como digo, es que, y como vuelvo al ejemplo inicial, si es una empresa que los únicos datos que está tratando son los datos personales de las nóminas, pues oye, quizá no sea falta un DPO y quizá con unas pequeñas medidas técnicas y organizativas y con una quizá pequeña valoración de los riesgos ya sepamos lo que tenemos que hacer, ¿vale? O sea que, como vuelvo a repetir el ejemplo del coche y del tráfico, tenemos que saber qué empresa somos, en qué contexto, qué naturaleza, qué datos estamos tratando, para qué finalidad, y ya a partir de ahí tomar decisiones. Por lo tanto, lo del DPO pues depende si es conveniente o no es conveniente. Como vuelvo y como continúo con lo que estaba diciendo, lo que sí que es importante, y esto sí que lo tiene que llevar todas las empresas, es un registro de actividades. Un registro de actividades que lo que hace es documentar, acordaros, ¿vale? Siempre va a tener y siempre tiene que estar rondando cada vez que tengamos que hablar del reglamento, es eso, aquello de la responsabilidad proactiva, ¿vale? Que no se nos olvide. Que seamos capaces en todo momento de demostrar que estamos cumpliendo con el reglamento. Entonces, ¿qué es esto del registro de actividades? Pues el registro de actividades no es más que llevar, documentar cuál es, básicamente, eso podría hacerse en una tabla Excel, en fin, hay diferentes formatos, la agencia ya ha publicado justamente su registro de actividades. Entonces, en este registro de actividades, ¿qué tenemos que hacer? Pues decir qué datos estamos tratando, cuál es nuestra base jurídica, la base jurídica que nos legitima para tratar esos datos. Todos conocemos el consentimiento, ¿no? Que es el que utilizan el 95% de las páginas de Internet y de todas las cosas que se... Y es, si usted consiente, sí. Esa es una base jurídica que legitima el tratamiento de datos, pero existen muchas más bases. Porque es necesario, sea necesario para la ejecución de un contrato, por ejemplo, porque haya un interés legítimo. En definitiva, muchas veces siempre se trata de utilizar siempre el consentimiento, pero que sepamos que existen muchas más bases jurídicas que legitiman justamente el tratamiento. ¿Qué pasa con el consentimiento? Lo digo así por si alguien... El consentimiento es otro de los grandes cambios. Antes se podía utilizar el consentimiento tácito, es decir, bueno, yo con mi comportamiento entiendo que se ha dado ese consentimiento y por lo tanto yo ya puedo tratar esos datos. No. A partir de ahora, el consentimiento tiene que ser, aparte de ser libre, tiene que ser expreso e inequívoco. Y así es, vamos, así literal lo dice el reglamento. De tal manera que a partir de ahora, pues, por ejemplo, no sé si lo habéis visto en las páginas, lo que no puede haber nunca es una casilla premarcada. Puede haber una casilla, pero que sea el interesado, que sea el usuario el que vaya y clicle. O sea, que le dé clic ahí al cuadrito, ¿vale? La casilla. No puede ya estar ya premarcada, por ejemplo, porque entonces entiende que ese consentimiento no ha sido válido. ¿Qué es lo que está pasando? Y por eso muchas empresas ahora se han estado dirigiendo en estas últimas semanas, que muchos de esos consentimientos eran tácitos y por lo tanto ahora tienen que actualizar su base jurídica que legitima esos tratamientos de datos. Por lo tanto, que sepáis ahora que el consentimiento ha de ser expreso y, como digo, inequívoco. Y acordaros, es decir, que seamos capaces de demostrarlo. Por lo tanto, si está documentado, mucho mejor, porque ya seremos capaces de demostrarlo ante una posible inspección. Entonces, como digo, en este registro de actividades ha de figurar los datos personales que estamos tratando, el tipo de tratamiento, cuál es nuestra base jurídica, si existen o no transferencias internacionales, si existen transferencias internacionales, cuál es la base jurídica que permite esas transferencias internacionales y, en fin, una serie de una lista, yo diría que bastante amplia, que se ha de cumplimentar. Pero eso yo diría que es una de las cuestiones importantes, prácticas, que ha de hacer toda empresa. Como digo, en ese registro si por ejemplo también si hay cesiones de esos datos, poner quiénes son los destinatarios, en fin, es un tanto complejo, pero que eso se ha de seguir. Otra de las grandes novedades, por su importancia, como digo, porque ya figuraba en la legislación anterior, las llamadas evaluaciones de impacto. El reglamento se basa en el, o sea, digamos, la evaluación a partir de ahora se va a basar en el concepto del riesgo. Y entonces, vamos a ser nosotros quien evaluemos si existe un riesgo alto o un riesgo bajo en el momento de tratar los datos personales. Y, según si ese riesgo es alto o ese riesgo es bajo, vuelvo a repetir, tendremos que adoptar las medidas necesarias, medidas técnicas o organizativas necesarias para bajar, reducir al mínimo, mínimo, mínimo ese riesgo. Se plantea incluso que si una vez que se ha hecho esa evaluación y vemos que lo que vamos, los datos que vamos a tratar, la finalidad que vamos con nuestra base, implica un riesgo muy alto, muy, muy, muy alto, y no sepamos cómo adoptar o qué medidas tenemos que adoptar, se prevé la consulta a la agencia. Es decir, a la agencia le vamos a poder preguntar, oye, mira, somos una pequeña clínica, pero aquí no. Por eso otro mito que voy a intentar desmentir es lo de esto solo afecta a las empresas grandes. No, puede ser que sea una empresa muy grande y apenas trate datos personales o muy pocos, o puede ser una pequeña clínica que trate justamente pues datos genéticos y basta que sea muy pequeñita, dos trabajadores, si eso no importa. Pero el tipo de datos que está tratando son especialmente protegidos y por lo tanto requieren de una mayor protección. Entonces, eso implica que el riesgo va a ser muy alto o alto, dependiendo. Eso no quiere decir que sea malo, simplemente quiere decir que tengamos que, o sea, esa empresa tiene que adoptar las medidas que ella estime oportunas, vuelvo a repetir, para reducir ese riesgo. ¿Vale? Entonces, sé que esto parece muy complicado, sobre todo porque se le está dando mucha libertad a las empresas para que adopten ellas las medidas y a veces, pues nosotros, sobre todo, ya como vuelvo a repetir, nuestra legislación y por nuestra manera de actuar siempre, hemos estado mucho más cómodos cuando nos han dicho qué medidas teníamos que adoptar según qué riesgo, ¿no? Y vuelvo a repetir el ejemplo, pues usted dígame si tengo que ir a 100 por esta carretera o usted dígame si tengo que ir a 120. Ahora esto cambia totalmente. Bien, pues hemos hablado, como vuelvo a repetir, de la importancia del DPO, de la importancia del registro de actividades, de las evaluaciones de impacto. Y ahora voy a hablar sobre las medidas de seguridad. Y al final es repetir un poquito lo mismo, pero es otra de las grandes novedades. Las medidas de seguridad se han dado, o sea, digamos, se han de adoptar medidas técnicas y organizativas para reducir el riesgo. Por lo tanto, las medidas de seguridad han de ser adecuadas para garantizar, y vuelvo a repetir, parece esto muy repetitivo, pero justamente lo que pretenden es garantizar nuestros datos personales. Y así debe ser, ¿vale? Entonces, claro, yo entiendo que muchas veces, cuando a veces estamos asesorando a alguna empresa o a una, nos dicen, pero yo ¿qué tengo que hacer? Es la gran pregunta. Pero yo tengo que hacer una evaluación de impacto, no tengo que hacer evaluación de impacto, y la cuestión siempre aquí va a ser, depende. ¿Vale? Usted trata datos a gran escala, usted va a tratar datos especialmente protegidos, pues según si usted va contestando que sí o que no, pues tendrá que adoptar unas medidas o tendrá que adoptar otras medidas. La Agencia Española de Protección de Datos, que está trabajando muchísimo en esta materia, lleva 2 años de trabajo, vamos, de un gran trabajo. Ha publicado muchísimas guías de ayuda que están a disposición en la página web. Y, por ejemplo, hace unas semanas publicó justamente una lista de... justamente lo llamaba una lista de verificación de cumplimiento, por la cual de un primer vistazo te decía que a través de una serie de preguntas y según si contestabas sí o no, te decía para que uno se da cuenta si efectivamente existe un alto riesgo o un riesgo bajo en materia de protección de datos. Sí. Ya casi por último voy a tratar estos dos temas. Una de las grandes novedades que también habéis escuchado, sobre todo porque esto afecta mucho a nivel informático, y es la obligatoriedad de notificar que ha existido una violación de seguridad. Esto es importantísimo, incluso se habla de plazos de 72 horas, y si no se da en ese plazo de 72 horas, hay que explicar muy bien por qué se ha retrasado en esas 72 horas. No es más que seguir el principio que he dicho al principio, del llamado principio de transparencia. Se trata de que si hemos tenido un fallo, una brecha de seguridad, notifiquemos esa violación a nuestros usuarios, a los afectados, ¿vale? Y ya por último, digamos a nivel práctico, cobran especial importancia los principios, las obligaciones de la privacidad desde el diseño y por defecto, ¿vale? En caso de que podamos optar por uno u otro, siempre la privacidad tiene que estar de origen, desde el diseño y siempre por defecto. Yo diría que esas 7, digamos, medidas, que vuelvo a repetir, registro de actividades, análisis de riesgo, privacidades del diseño y por defecto, las medidas de seguridad, las notificaciones de violaciones de seguridad, las evaluaciones de impacto y el DPO, son medidas que demuestran esa responsabilidad activa, esa responsabilidad proactiva. La Agencia Española de Protección de Datos, y así lo ha dicho, y tanto su directora, Mar España, como a través de sus guías y a través de su página web, la Agencia de Protección de Datos no está para sancionar, está para ayudar. Por lo tanto, si la Agencia Española de Protección de Datos, en una posible inspección, que ya os digo que esa no es la última finalidad, ve que esa empresa está tomando medidas, eso a la empresa le va a valer. Le podrá percibir, existe la figura del apercibimiento, que ahora va a cobrar mucha mayor importancia, más incluso que las sanciones, digamos las multas administrativas, vaya, todos son sanciones. El apercibimiento también es una sanción, pero no es una multa administrativa, perdón. Va a utilizar ese tipo de mecanismos antes de utilizar la multa administrativa. Ahora, si de repente llega, o sea, por poneros un ejemplo, si de repente llega a una clínica, en esta que estábamos utilizando como ejemplo, a una clínica donde se tratan datos genéticos, datos biométricos, y resulta que cualquiera que entra puede acceder a cualquiera de los ordenadores y cualquiera puede entrar a cualquier tipo de información, pues aquí ahí es que ha cumplido la totalidad de este reglamento. O sea, ni se lo ha leído. Ahora sí, la agencia ve que es una empresa que está tomando medidas y ha documentado esas medidas. Es decir, ahora, a partir de ahora, todo aquello que hacíamos de manera pues justamente lógica, porque pensábamos que efectivamente tenía que ser así, todo tiene que estar muy bien documentado, de tal manera que tengamos al final un pequeño informe, incluso un gran informe con, mire, pues aquí tiene usted la política, que es lo primero, ¿no? Yo diría, claro, vale, a lo mejor he empezado como muy demasiado complejo, pero claro, obviamente esto ya lo daba por hecho, pero lo primero que tiene que hacer una empresa es establecer una política de privacidad, ¿vale? Pero con esto ya con la ley del 99 ya estaba, por lo tanto no es ninguna gran novedad. solo que tiene que actualizarla. Pero si una la agencia ve que efectivamente es una empresa que tiene una política de privacidad seria, que ha adoptado unas medidas técnicas, que ha adoptado unas medidas organizativas, que así lo ha documentado, que lleva a cabo ese registro de actividades, que todo lo que hace lo hace efectivamente en materia tecnológica, pues sobre todo desde el diseño de la privacidad por defecto. Eso es cumplir con el reglamento. Con eso se cumple con el reglamento. Si informamos, somos transparentes con nuestros usuarios, eso es cumplir con el reglamento. Que sea muy fácil acceder a los mecanismos por los cuales el usuario puede ejercitar sus derechos de acceso, puede utilizar su derecho de rectificación, de oposición, de cancelación. Eso es cumplir con el reglamento. Si para nosotros tener que ejercitar nuestro derecho de acceso o nuestro derecho al olvido, hay que meterse en un, hablando de Internet, ¿no? Pues en un enlace, ahora siga este otro enlace, a otra. Eso es farragoso. Por lo tanto, eso no es sencillo. Eso incumple con el reglamento. Al final, el reglamento es muy largo, como digo, 99 artículos, 177 considerandos. Desde la primera propuesta del 2012, pues a lo mejor llevaré casi 5 años trabajando con esto y todavía cada día que lo lees aparecen cosas nuevas, porque hay muchos detalles que se van escapando y que van renaciendo, ¿no? Pero estos son los principios básicos. Y como digo, es una cuestión más cultural, más de concepción hacia la protección de datos, que una cuestión tan jurídica como estamos acostumbrados, ¿no? Los juristas a todo tipo de detalles. No, esto es mucho más lógico, mucho más práctico, mucho más social. Se trata de que efectivamente seamos conscientes de que estamos tratando datos personales y que estamos adoptando las medidas técnicas y organizativas suficientes para garantizar ese alto nivel de protección de datos. El reglamento no pide más. Y, digamos, el reglamento es eso. No sé si tienen alguna pregunta o... Pero vamos, estoy a su disposición y yo creo que no se me ha olvidado nada de lo que quería decir.
Sí, yo una pregunta. Sí. Hace un momento comentabas que el DPO no siempre es obligatorio. Por ejemplo, en las administraciones sí y en algunas de las empresas también. ¿Dónde marcamos el límite? ¿Quién nos marca el límite para conocer si una empresa es obligatorio que tenga un delegado o que no lo tenga?
Sí, pues muchas gracias. Pensé que había hablado de esto, pero no. Justamente en el reglamento solo se dice que tienen que tener un DPO, un delegado de protección de datos. Dice las administraciones públicas, dice aquellas empresas que tratan datos a gran escala o que tratan datos especialmente protegidos. Ahora bien, como digo y he dicho al principio, el reglamento deja un gran margen de maniobra a los Estados miembros. España ha decidido, y así se estableció en el proyecto de ley, una serie de empresas por las cuales va a ser obligatorio el DPO. Pero eso todavía no ha entrado en vigor, todavía no se ha aprobado y no ha entrado en vigor. Entre ellas, por ejemplo, se incluyen las universidades, que las universidades son administraciones públicas, pero bueno, pues sobre esto ahora con la nueva ley también se podría decir. Lo establecen muy, muy claramente, ¿no? Los centros educativos, determinadas empresas que se dediquen a servicios de la información. En fin, pero hasta que no tengamos ley, en principio, solo tenemos que hacer caso de lo que diga el reglamento. Una vez que la ley se haya aprobado, ya se determinará exactamente, porque hay varias enmiendas sobre eso. Entonces, al final puede ser que unas que diga yo ahora, de repente luego se caigan. Entonces, todavía eso no está. Eso es a lo que me refería al principio con determinadas cosas de detalle, que por eso es necesario, o yo creo que quizás sea necesario cuanto antes tener esa ley, porque facilita sobre todo a las empresas que tengan que saber si efectivamente tienen o no que tener o que nombrar a un delegado de protección de datos. Por lo tanto, siento mucho no poder responder esa pregunta, pero porque todavía no tenemos la ley orgánica aprobada.
¿La ley de cookies ha variado algo con la ley esta nueva? O sea, el recabar información nuestra por medio de las cookies, que había que advertirlo, ¿eso ha variado algo? Porque pues, es que creo que algo ha cambiado, ¿verdad?
Claro, lo que ha variado es justamente lo que estábamos hablando de los principios, ¿no? Las cookies, eso sigue estando y su regulación básicamente es la misma, pero se ha de informar mejor. Y entonces, como digo, ese nivel, ese principio de transparencia y ese deber de información gozan más ahora gozan de mayor importancia. Por lo tanto, que se quede muy claro para qué se va a destinar esos datos o esas cookies o a quién se van a vender, a quién se van a destinar. Que no pasa nada, pero hagámoslo bien, seamos leales.
Y la advertencia siempre tiene que figurar,
sí,
¿no?
La
como
advertencia
tal.
Tiene que figurar. Y, por ejemplo, en el tema de las cookies, si el consentimiento, por ejemplo, con el tema de las cookies, sí que si uno sigue navegando por esa misma página, ahí sí que se entiende que acepta las cookies. Vale.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Al principio hablabas del reglamento, que lógicamente tiene que ser asimilado por los Estados miembros. Entiendo que el reglamento afecta a todas las empresas dentro del espacio Schengen, y por un lado, y por otro lado, a todos los ciudadanos europeos o residentes en Europa. ¿Qué sucede con el caso de que somos españoles y cumplo pues con que marca la ley, regla pido de mis clientes? Tengo clientes americanos. Les vendo castañuelas, tengo sus datos y esos datos vendo a una empresa china que vende trajes de Faralais. ¿Están protegidos los clientes por esta ley?
Exacto. El hecho de que el establecimiento se encuentre en la Unión Europea ya hace que se tenga que cumplir con la protección de datos, con el reglamento de protección de datos. Por lo tanto, justamente el reglamento lo que hace es, este modelo europeo lo que está haciendo incluso es ampliarlo y globalizarlo, porque toda aquella empresa que esté en la Unión Europea ha de cumplir con el reglamento, aunque luego oferte sus servicios en China. Y de la misma forma, por lo tanto, gracias, al reglamento, esos chinos o esos americanos van a ser beneficiarios de nuestro reglamento europeo, y al revés también. Si esa empresa americana lo que quiere es ofrecer bienes y servicios en la Unión Europea o a un ciudadano europeo, ha de cumplir con el reglamento. Ahora bien, si, por ejemplo, voy a poner, porque sobre esto no es todo tan pacífico, si una empresa china que vende sus productos en China y queda claro que no está ofreciendo nada a ningún europeo, no tiene por qué cumplir con la Unión Europea, aunque yo me guste meterme en esa página y comprar cosas chinas. ¿Vale? No sé si esto queda claro. Lo vuelvo a repetir a ver si me sale de otra manera, que estas horas ya. Pensemos sobre todo en empresas americanas, porque más que nada porque no todo el mundo conoce el chino, pero sí el inglés. Entonces, imaginamos una empresa americana que vende en América, pero que yo, que soy un europeo, me gustan esos productos y yo decido comprarlos. A lo mejor esa empresa no tiene que cumplir con el reglamento, porque esa empresa está ofertando sus servicios y sus bienes a americanos. Por lo tanto, esa no tiene que cumplir con el reglamento, aunque yo sea un ciudadano europeo que decido comprar en esa empresa americana. Ahora bien, si esa empresa, y aquí es donde está el matiz, se percibe que sí que quiere ofrecer esos servicios y esos bienes a los ciudadanos europeos, entonces sí que ha de cumplir con ese reglamento, con este reglamento. He contestado, ¿verdad? Ah, vale.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta va con respecto al tema que has comentado ahora, de que evidentemente este reglamento es un, digamos, una normativa marco europea que no se ha traspuesto a la normativa nacional. Entonces, ¿realmente con qué base jurídica se puede sancionar a las empresas que no cumplan a partir del día 25?
No, bueno, esto quiero dejarlo muy claro. El reglamento es un instrumento jurídico que es directamente aplicable. No necesita de transposición. A diferencia de la directiva del 95, la directiva es una norma que sí que necesita una transposición en la legislación interna en los Estados miembros. El reglamento no. El reglamento se aplica en todos sus elementos, es obligatorio y se aplica directamente en los Estados miembros. Ahora bien, ¿vale? O sea que solo con el reglamento ya se puede sancionar. Ya esto es lo más importante. Con esto es lo que se debe cumplir. Lo que dice el reglamento es que dice, bueno, es que con estos 99 artículos y 177 considerando no me basta. Dejo un margen de maniobra para que los Estados miembros puedan adaptar o puedan completar, pero en ningún caso contradecir lo que dice el reglamento. Es decir, pueden introducir muchísimas más medidas, introducir muchísimas más cosas para cumplir, pero una opción es no hacer nada. O sea, habrá Estados miembros que no tengan legislación nacional, pero claro, en algunos casos, como en materia de DPO o en materia de por ejemplo, del consentimiento con los niños, que estábamos comentando antes, el reglamento lo que dice es que se entiende a partir de los 16 años. Y a continuación dice, los Estados miembros podrán, en sus respectivas ordenamientos, y porque depende mucho en cada Estado, bajar esa edad de consentimiento, pero hasta los 13. En España, pues se está todavía dudando que si 13, 14, porque antes estaba en 14, pero mientras no tengamos nuestra ley que, digamos, complete o concretice determinadas cosas, nos tenemos que quedar con los 16 años. Pero esto es completamente aplicable, las empresas, esto es, digamos, el primer documento. Y solo en caso de duda o en caso de que queramos completarlo, tendremos que ir a nuestra ley nacional.
Vale, y la última. Cuando una persona física, digamos que es a su vez persona jurídica, como es la figura de un autónomo...
El autónomo.
Es decir, si la ley solo protege personas físicas, los datos de esas personas, ¿cómo se actúa en este caso?
En este caso el reglamento no dice nada al respecto. Es decir, el reglamento lo que dice es, esto se aplica a las personas físicas y lo dice expresamente, y no se aplica a las personas jurídicas. Claro, aquí yo lo que entiendo es que al final se ha de hacer igual que pasaba con nuestra legislación. Y es, ¿qué pasa con los autónomos? Pues con los autónomos lo que se entendía antes es que, al final un autónomo no deja de ser, es la misma persona. Y claro, no se puede diferenciar a esa persona, ¿no? Pero lo que se decía y lo que se hacía antes es, sobre esto, hay algunos informes muy importantes de la Agencia Española de Protección de Datos, que se decía que cuando ese autónomo estaba llevando una actividad comercial, era una persona jurídica y por lo tanto... No, me refiero, sus datos personales no estaban protegidos, pero en tanto que esa persona es una persona física, pues ahí sí que estaban protegidos sus datos personales, ¿no? Es el caso de, se ponía muchas veces el ejemplo del caso de la farmacéutica. Si la farmacéutica recibe información sobre productos farmacéuticos, se entiende que es su actividad comercial y por lo tanto puede hacerlo. Pero si esa farmacéutica, y pongo un ejemplo, está recibiendo información sobre ropa, sobre bolsos, pues entonces ahí no. Eso todavía ahora no está muy claro, porque como es un reglamento, como digo, europeo, muchos de estos detalles son muy nacionales y por lo tanto será la ley nacional o incluso el reglamento, porque después de la ley que se tenga que aprobar, tendrá que haber un reglamento de esa ley, un reglamento que desarrolle la ley orgánica, pero ya un reglamento interno nuestro, reglamento como norma inferior a la ley. Y luego además tendría que haber muchísimas informes o guías, como ya está haciendo la Agencia Española de Protección de Datos, que efectivamente vayan particularizando caso por caso y respondiendo a las dudas reales.
Una pregunta. Con el reglamento 1720 se especifica claramente las medidas de seguridad a implantar, cifrado de datos cuando son de nivel alto, copias de seguridad fuera de las instalaciones. Ahora que solo hay dos niveles, alto y bajo, ¿hay concreción sobre qué medidas técnicas hay que aplicar?
No, no hay ninguna concreción, ni siquiera en las sanciones. O sea, en el reglamento lo que habla es, si usted incumple esto, puede ser que llegue hasta 10 millones de euros o el 2%, o si incumple esto, las multas administrativas pueden llegar a 20 millones o el 4% de la facturación anual global. Tampoco dice qué medidas se tienen que adoptar, no dice absolutamente nada. Tiene que ser usted el que, y lo dice además de un modo, vamos, que hay que tener en cuenta como muchos factores. Vamos, lo tengo yo siempre por aquí, porque habla de factores como la naturaleza de los datos, el ámbito de esa empresa, el contexto, los fines, los riesgos. Es decir, dependiendo de todos esos factores, que son muchos, muchos factores, se han de adoptar las medidas de seguridad y se han de adoptar las medidas técnicas y organizativas. Ahora bien, como vuelvo a repetir, en el proyecto de ley orgánica, sí, al menos el tema de las sanciones sí que están tipificadas. Es decir, si usted incumple estos principios, que sepa que usted se puede enfrentar de una multa, como estaba en la ley anterior, de 0 a 300.000 euros. Si usted incumple esto, podrá enfrentarse de otra. Se considerará una infracción, porque en el proyecto de ley orgánica sí que se vuelve otra vez a las sanciones muy graves, graves y leves, de tal manera que según esa sanción tenga una multa o tenga otra. Pero lo cierto es que hasta que no tengamos ley, lo que tenemos es el reglamento. Y por lo tanto, aplicando el reglamento, no se concretiza nada de esas medidas de seguridad. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada, ha sido un placer venir a esta zona, de verdad. Y nada, cualquier cosa. Yo no he preparado PowerPoint y tampoco entonces tengo mi mail, pero no sé si la organización les podrá facilitar mi mail o lo que sea. Entonces, cualquier consulta o
problema posiblemente se pueda, si alguien lo necesita, claro, o lo quiere, que lo solicite y se pondrá a su disposición sin ningún problema. Pues muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias.